En 1993, el caso de Ríos sacudió a nuestro país. En junio de ese año, varios legisladores recibieron en sus despachos sobres de remitente anónimo con información sobre una situación muy confusa ocurrida 7 meses antes, en noviembre del 92, en la comisaría de Parque del Plata. El protagonista de los hechos era Eugenio Berríos, un químico chileno que fabricó gas sarín para la dictadura de Pinochet. Este ex agente secreto había declarado ante la policía que su vida corría peligro y que había escapado de un chalet de la zona donde se encontraba retenido por militares uruguayos y chilenos. Según la versión anónima enviada al Parlamento, Berríos estuvo poco tiempo bajo custodia de la seccional, ya que varios oficiales del ejército uruguayo fueron a buscarlo, lo convencieron y se lo llevaron. El caso levantó una gran tormenta política a propósito de los ecos del Plan Cóndor en plena democracia. De todos modos, ese debate poco a poco fue apagándose sin que pudiera aclararse qué había ocurrido finalmente con el agente chileno. Casi 2 años después, en abril de 1995, el cuerpo de Berríos apareció enterrado en las dunas de la playa del Pinar. Tenía 2 balazos en la cabeza. La investigación judicial uruguaya anduvo a los tropezones y terminó archivada por orden de la Fiscalía. En cambio, la justicia chilena avanzó por su lado. El juez Alejandro Madrid procesó ya a unos 20 militares de ese país y, por otra parte, obtuvo la extradición de 3 oficiales uruguayos acusados de integrar una asociación ilícita para secuestrar y posteriormente asesinar a Berríos. Se trata de Eduardo Radaeli, Wellington Charlie y Tomás Casella, que permanecen en libertad condicional, pero impedidos de regresar a Montevideo. Hoy, casualmente, se cumplen 2 años de aquella extradición. Con todos esos antecedentes a cuestas, el viernes pasado se estrenó Matar a Todos, una película del realizador uruguayo Esteban Schroeder, que ya ha sido presentada en varios festivales internacionales y que ayer, justamente, acaba de ganar el premio al mejor guión en la muestra de cine latinoamericano en Lleida, España.
La sociedad y la gente.
Con Esteban Schroeder, precisamente, estamos en diálogo a partir de este instante. Esteban, buenos días, ¿dónde te hemos encontrado?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Me encontrás regresando desde Stuttgart, Alemania, hacia Lleida, donde esta noche, bueno, recibir el premio que acabas de anunciar.
Bueno, empezamos entonces con las felicitaciones, bueno, a ti y a Pablo Biersi, por este premio, que es uno más, porque le ha ido bastante bien a la película desde que está rodando en festivales.
Sí, la verdad que estamos muy contentos. La película sí ha obtenido un reconocimiento de obra artística cinematográfica que, bueno, nos tiene a todos muy contentos, obviamente.
De eso vamos a hablar ya un poco más tarde, pero yo propondría empezar por una pregunta bien básica que puede sonar obvia, pero me parece que no es tan obvia. ¿Por qué tú, que habías hecho antes El Viñedo, elegiste realizar tu segunda película sobre el caso Berríos?
Bueno, Emiliano, porque me pareció que valía la pena, más allá de todas las dificultades que podían aparecer cuando encaré el proyecto. Me parece que el caso Berríos es paradigmático respecto de lo que fue la Operación Cóndor, algo de lo que en realidad sabemos mucho menos. Y porque, bueno, me parece que también mi experiencia personal me permite encarar un poco este relato, ¿no? Yo creo que...
¿Cómo es eso de la experiencia personal? ¿Cuánto cuenta y de qué manera?
Y bueno, yo defino y presento esta película como un acto de sanación. La película se llama Matar a Todos, pero se podría llamar Julia. Es la vida de una mujer que pretendió investigar con una idea esencial para ella, que revisando su pasado puede vivir más plenamente su presente. Y bueno, me parece que también esto se aplica a mí. Yo, como he dicho, conocí la Operación Cóndor en carne propia y también siento que es una película como un acto de sanación para mí, esta película, ¿no?
No sé si los oyentes entienden por qué dices que conociste la Operación Cóndor en carne propia.
Bueno, porque hay algunos hechos dramáticos de la historia política uruguaya, que fueron hechos también muy determinantes de mi vida personal. Yo dedico esta película a mi sobrina, Gabriela Schroeder Barredo, cuyos dos padres fueron asesinados. Mi hermano Gabriel, el 14 de abril de 1972, y su mamá, el 20 de mayo del 76. Unas semanas después de esta fecha, yo con 19 años, conocí la prisión política, conocí la tortura, vi torturar mucho más a muchos otros. En fin, todo esto me parece que me permite sentir que puedo encarar un relato de este tipo, ¿no? Consciente de la responsabilidad que implica y también la responsabilidad que implica en términos de una oportunidad de revisionismo histórico, digamos, de revisar también juntos el pasado y corregirlo y mirar un poco la vida de otra manera y comprender mejor nuestro presente, ¿no?
¿Cuánto incide el hecho de que desde hace varios años vives en Chile?
Yo vivo en Chile, y vivo en Uruguay, voy y vengo, digamos, debo tener el récord de que incluso la cordillera de los Andes más veces en este momento. Me fui a Chile para poder concretar esta película, fue un proyecto que fue muy muy complicado sacarlo adelante, y bueno, era imprescindible también para poder comprender en profundidad lo que este tema también implica para la sociedad chilena, digamos, ¿no? O sea, estamos a las puertas, como tú dijiste, hablaste del juez Madrid, tiene que fallar, entre otras cosas, sobre la eventual responsabilidad de Berríos en el asesinato de Fray Montalvo, un expresidente chileno, y de confirmarse este dictamen, digamos, de homicidio, sería un magnicidio quizá de los más trascendentes de la historia política de América Latina, ¿no?, más reciente.
Ahora, la película no aporta información nueva sobre el caso, un caso que en realidad a esta altura está bastante clarificado. ¿Qué es lo que busca entonces la película?
Bueno, como he dicho, la película no pretende establecer ningún tipo de esclarecimiento ni proponer un veredicto, digamos, ¿no? O sea, es una obra artística cinematográfica, no se concibe como algo que está, no va como en paralelo de todo lo que pudieran ser los eventos jurídicos que están enfrentados de una manera dramática a las justicias de nuestros dos países, digamos, ¿no?, de Chile y Uruguay. Y tengo muy presente esto, una película nunca pretendió aportar elementos nuevos que además fueron realmente muy difundidos, quizás más en Chile de lo que fueron en Uruguay. Uh-huh. La película sí pretende entrar en diálogo con el espectador respecto de lo que fue toda esta experiencia histórica de la Operación Cóndor, ¿no? Uh-huh. O sea, el caso de Ríos es el punto de la matriz que dispara un poco la narración. Uh-huh. Y me parece que, bueno, se propone, digamos, contribuir a una construcción colectiva respecto de la veracidad o la verdad respecto de todo esto, ¿no?
Claro, pero tal vez una parte del público uruguayo, por lo menos, esperaba algo parecido a un documental, y sin embargo, si yo estoy bien de mi memoria, lo único 100% real de la película es el comienzo, con Berríos corriendo entre los pinos de la costa de Canelones y yendo en busca de protección en esa comisaría de Parque del Plata, y el final, el momento en que el cuerpo de Berríos es encontrado con dos balazos en la cabeza en unas dunas en las playas del Pinar. Todo el resto de la película, toda la trama de la película, en realidad es una ficción creada por los guionistas, es decir, Pablo Bierzi y tú mismo. ¿Por qué recurrieron a esa fórmula?
Bueno, porque me parece que la ficción en este caso propone o logra un encare mucho más global, mucho más sutil, mucho más emocional, que quizás sea mucho más relevante respecto de justamente construir esta verdad colectivamente asumida, digamos, ¿no? Es decir, el documental, que era una opción, que fue una pregunta que me hice durante mucho tiempo en el desarrollo del proyecto, quizás desde mi perspectiva era una opción quizás más restringida, digamos, ¿no? Es decir, me parece que la idea de la ficción, la idea del thriller político, como yo lo defino, se propone una idea que me seduce mucho, que es justamente ampliar la idea de que estas crónicas trágicas corresponden a aquellos que fuimos o protagonistas o víctimas de todos estos tormentos, estas situaciones, digamos, ¿no? Si me parece que la ficción puede acercar a muchas más personas a reconocer estas historias como veraces, como que pertinentes a lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que desde un punto de vista social es más relevante, es más interesante, y bueno, fue el camino que elegí, ¿no?
El personaje central de la película, Julia Gudari, que sí. Interpreta a Roxana Blanco, esa abogada de un juzgado de Canelones, que pese a la oposición del juez, que está a cargo de Jorge Bolani, decide llevar adelante por su cuenta la investigación del caso, no existió en la realidad.
Absolutamente no.
Y tampoco existieron, por supuesto, entonces, el padre de ella, un general retirado del ejército, a cargo de Walter Reino como actor, y el hermano de ella, un capitán en actividad que está actuado por César Troncoso. Todos esos personajes son creados.
Absolutamente creados, y a mí me pareció que era una oportunidad realmente relevante, como he dicho otras veces, los abismos éticos que dividen y enfrentan a esa familia de Julia. Julia es hija de un militar retirado, su hermano es un capitán del ejército, y los abismos éticos que dividen y enfrentan a la familia de Julia son los mismos abismos éticos que nos enfrentan a nosotros como sociedades. Y ahí es donde me parece que, bueno, la película se tornaba realmente un aporte, desde mi perspectiva, algo interesante, importante.
Sí, o sea, la creación de esos personajes con esas vinculaciones familiares y con esas historias diferentes, lo que fue para ustedes, en definitiva, fue una herramienta para volcar información e impresiones a propósito de, bueno, la sociedad uruguaya y el impacto de este tipo de temas.
Sí, y por otro lado, pretender contar quizá lo más esencial de todo esto, digamos, ¿no? Es decir, retratar lo que fue este periodo histórico, ya para eso, digamos, sin proponernos explícitamente, como dije antes, establecer veredictos, esclarecimientos que no corresponden a una obra cinematográfica, digamos, ¿no? Y sí entrar en un diálogo con las audiencias respecto de lo que fueron estas historias, ¿no? Es decir, en ese sentido me parece que el thriller, que el abordaje de la ficción, era realmente algo, no sé, mucho más fascinante y más relevante, como digo, ¿no? Para poder convocar a muchas más personas a este debate, a esta discusión, a esta profundización, ¿no?
Todos esos personajes que yo mencioné recién son inventados. En cambio, quien guarda alguna relación con la realidad es el personaje de esa escritora chilena, María Morris, que en determinado momento le brinda su testimonio a la abogada. Tengo entendido que ese personaje está construido en base a Mariana Callejas, esposa de Michael Townley, aquel ex agente de la DINA chilena y de la CIA estadounidense. ¿Es así?
Bueno, no, María Morris es un personaje también de ficción, puede tomar algunos elementos, ¿no?, de la realidad, pero también es un personaje de ficción, también es un personaje creado y que me parece absolutamente necesario para el relato que yo propongo, ¿no?, poder proponer o insertar en la película a alguien que hubiera sido testigo de todos estos tormentos. Como digo, lo he sido yo mismo, ¿no? Es decir, siento que María Morris, cuando habla, cuando dice no existe ninguna posibilidad que tú veas o siquiera imagines lo que yo he visto, soy yo mismo que está hablando, ¿no?
Claro, pero lo hace desde una posición completamente diferente a la del personaje de Julia, quiero decir, lo hace desde la posición de alguien que en su propia casa, teóricamente, y en complicidad con su esposo, dejó que ocurrieran una serie de atrocidades llevadas adelante por agentes de la dictadura de Pinochet.
Sí, por eso digo, ¿no? La película se propone un juego hasta el límite de lo posible respecto de qué es lo falso y lo verdadero en todo esto, ¿no? Digamos que la base de todo esto, convengamos que aquí, ¿no? Es decir, en el Parlamento uruguayo hubo una sesión solemne en la que expertos calígrafos dieron por válidas, dieron por verdaderas unas supuestas cartas que venían de Berríos desde Italia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, me parece que ya de partida, ¿cuál es el límite entre la ficción y la realidad? Era justamente uno de los elementos interesantes de todo esto, digamos, ¿no? Y la dificultad que tenemos y que tenemos aún para poder descubrir o poder establecer claramente los elementos reales, veraces, comprobados de todo esto, ¿no? Entonces, insisto, todos los personajes son personajes de ficción, la película es en rigor una novela histórica, es un género que en la literatura está muy muy establecido, y yo postulo que en el cine también, y que, bueno, el cine latinoamericano incluso tiene ejemplos magníficos respecto de esto, ¿no?
Yo no soy crítico cinematográfico, Esteban, pero a mí, por lo menos, esa escena, la escena del encuentro entre la abogada Julia Udari y la escritora chilena María Morris, esa escena con el monólogo de la chilena, para mí resulta el momento culminante de la película. No sé si ustedes del otro lado del mostrador tienen esa misma impresión. A mí me, francamente, me pareció notable todo lo que los guionistas logran decir en ese texto de la personaje chilena, y por otro lado la performance de la actriz, ¿no? ¿Cómo se llama? María Izquierdo, ¿no?
Que María Izquierdo.
Absolutamente memorable.
Absolutamente memorable, sí, yo obviamente coincido contigo que es un momento célebre de la película, pero bueno, siento también que de alguna manera todos lo son, ¿no? Comprenderás que para mí, bueno, cada plano de la película se hizo con mucho amor, con mucho compromiso, sí, efectivamente, insisto, yo siento que en ese momento soy yo mismo quien habla, de alguna manera, y bueno, sí, es un momento en el cual estoy muy agradecido, como lo estoy respecto de todo el elenco, ¿no?, tan prestigioso que acompañó este proyecto, ¿no?, tanto por parte de Chile, quizá la audiencia uruguaya no lo sepa, pero María Izquierdo, Claudio Redondo, Jaime Badel, Patricio Contreras, son destacadísimos actores chilenos, y ellos adhirieron con mucho compromiso, ¿no?, al proyecto.
Sí, sí, pero la actuación de María Izquierdo es de una intensidad pocas veces vista.
Mirá, bueno, te agradezco el comentario, sí. Yo creo que sí, es un... Sí, fue para nosotros incluso en el momento de rodarlo, ¿no? Cuando terminamos de rodar la escena, ¿no? Sí, es una serie de planos secuencia que después fueron editados. Fue un momento particularmente emocionante del rodaje.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Esteban Schroeder, realizador y productor cinematográfico, director de la película Matar a Todos, que se estrenó hace una semana acá en Montevideo. Una película cuya factura... coinciden todos los críticos, pero también creo que puede decirlo un espectador común y corriente, es una factura altamente profesional, donde la fotografía, las actuaciones no desentonan con las películas que uno está acostumbrado a ver en el cine que llega de cualquier parte del mundo. Pero resulta, Esteban, que por ahora lo que más viene destacándose en los festivales en los que participa la película es el guión. Lo mencionábamos ayer mismo, Matar a Todos acaba de ganar el premio al mejor guión en la muestra de cine latinoamericano en Lleida, en Cataluña, España. La historia del guión es muy interesante. ¿Podemos repasarla?
Podemos repasarla, claro que sí. Bueno, la matriz de ese trabajo fue algo que compartimos con Pablo Bierzi. Con Pablo habíamos trabajado ya en El Viñedo juntos, recorrimos juntos intensamente el primer tramo del proyecto. Después, bueno, como te dije, el proyecto fue complicado sacarlo adelante.
Desde la audiencia, por ejemplo, nos preguntan qué relación tiene el guión con la novela 99% asesinado. Es algo que el propio Bierzi ha explicado, ¿no? Él escribió las dos obras simultáneamente.
Sí, nosotros partimos partimos trabajando con el objetivo de la película. Él inmediatamente después empezó a trabajar en paralelo con el proyecto de la novela. La película se costó un poco más armarla y sacarla adelante. Finalmente él editó la novela en Alfaguara en el año 2013, entiendo, 2004, no recuerdo con precisión la fecha. Yo ya en ese momento estaba trabajando en Chile, armando un poco la coproducción chilena. Ahí incorporamos a Daniel Enríquez, un guionista chileno, de nacionalidad española también, que trabajaba conmigo en las escuelas donde yo estaba trabajando en Chile. Y bueno, yo mantuve, y en una tercera etapa trabajé con Alejandra Marino, una guionista argentina, el trabajar con una mujer para esta película que como bien dije se llama Matar a Todos, pero se podría llamar Julia, su aporte fue fundamental. Y estas etapas de trabajo siempre durante estas incorporaciones yo mantuve un diálogo permanente con Pablo, cada nuevo texto lo revisábamos juntos, o sea, sí, efectivamente fue muy interesante, hubo muchas versiones del guión. A mí la reescritura como método de trabajo me parece absolutamente oportuna y necesaria, y entonces finalmente es bastante singular porque, bueno, surgió ahora la película, antes la novela, hubo una colaboración de tres guionistas donde yo me sentí participando activamente en todo lo que eran las definiciones del guión, obviamente, y también responde a lo que es la película. Es la primera película que se hace entre Argentina, Uruguay y Chile. Tiene una integración desde el punto de vista artístico y técnico prácticamente equitativa de parte de los tres países, y bueno, la película se hizo incluso con los recursos que existen de apoyo al cine en estos tres países, más el programa Ibermedia. O sea que en todo eso es como muy singular, y el proceso de construcción del guión es como muy pertinente a lo que es la propia película, ¿no?
Según lo que dicen los críticos, una de las virtudes del guión es que los personajes no caen en discursos grandilocuentes, ¿verdad? Pese al tema que está de por medio. Y eso es cierto, pero como contrapartida, podría decirse que algunos personajes están casi caricaturizados o simplificados. Quiero decir, la abogada que representa a Roxana Blanco es la heroína, todo desprendimiento, todo valentía, y su padre, por ejemplo, el general del ejército, es evidentemente el malo de la película. Entonces, pregunto, ¿no hay allí una simplificación al estilo Hollywood, pero con otro contenido ideológico? ¿Cómo respondes a un cuestionamiento como ese?
No, yo creo que no. A mí me parece que el malo de la película, hay una contraposición evidente, ¿no? Y ese justamente es el duelo de Julia, ¿no? Tiene que enfrentarse a sí misma, enfrentar a su propio padre. Pero me parece que la película propone una idea que es bastante central, que este tipo de conflictos son conflictos muy agudos y que duran toda la vida. Yo creo que aún en el conflicto es para mí muy evidente que hay un amor intenso allí, y justamente lo que hace aún más agudo y más dramáticos estos conflictos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, me sorprende un poco el comentario. Yo no creo que haya un estereotipo así, ¿no? Como que el padre es el malo. Representa, obviamente, es el antagonista, y representa, bueno, como dije, esos abismos éticos que separan a uno y a otro, pero hay un dolor muy grande por este enfrentamiento que ellos dos padecen, y lo mismo ocurre en la relación de Julia con su hermano. Y esto es lo que a mí me pareció justamente fascinante y necesario para comprender un poco nuestras historias, ¿no? Finalmente, estas historias nos pertenecen, esta manera de representar a nuestras sociedades me parece que es lo que somos, o, ¿no? El cine nos cuenta un poco cómo somos, y es lo que la película se propone. Bueno, si alguien lo considera que hay ahí una interpretación o una construcción estereotipada de el malo, bueno, hay que respetar los puntos de vista, pero insisto, me parece que prevalece claramente lo agudo de estos conflictos por ese amor fraternal que surge de ser padre e hija, ¿no?
Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de los viernes. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Lo más bien.
Carlos Maggi, ¿qué dice?
Bien, muy bien.
Y Alberto Volonté, que hoy vuelve.
Muy buenos días, Emiliano, muy bien, felizmente.
Y en esta primera media hora de la tertulia seguimos también con Esteban Schroeder, director de la película Matar a Todos, que era el tema del que veníamos charlando con él en los minutos anteriores. Esteban, ¿sigues ahí?
Sí, acá, sí, como no, un saludo a todos.
Todos la vieron, todos vieron la película y todos tienen sus comentarios o preguntas para formular. ¿Quién empieza?
Qué buena cosa, qué buena cosa.
La primera es, aprovecho esto para mandarte un entrañable abrazo. Hola, Rosenthal.
Bueno, muchas gracias. Sí, Mauricio, ¿cómo estás?
Bien.
Muchas gracias.
Y tú mencionaste recién en el reportaje algo que sobre el final de la película a mí me sacudió particularmente, y esa dedicatoria a la hija de Joaquín, que así de se llamaba, y de Rosario. Pues posiblemente la gente no recuerde que a él lo fusilaron 14 de abril y ella murió junto con Selmar Michelini y con el Toba un 20 de mayo. Entonces, claro, lo primero que rescato, primero que nada eso, y después la película me parece que fue impactante, que es formidable, que ha logrado un nivel de actuación y una síntesis en la narración formidable, y además hay algo que es que tenés las raíces hundidas en donde tienen que estar hundidas. Vos venís del viñedo, que fue algo muy tocante en la realidad social de nuestro país, y ahora tocas esto, que es un tema mercosuriano, por llamarlo de alguna manera, porque al fin de cuentas Django Goulart y Frei también habrían sido afectados por los venenos que fabricaba este hombre, que estuvo acá en los días del gobierno de la calle y que además se recibió por esos días a Pinochet, que es un detalle periodístico o histórico que agrego a eso. Y me parece que además tu película recoge lo mejor del teatro independiente, con una proyección al celuloide. Creo que no se llama celuloide ya.
Por ahora es celuloide, ¿no?
Pero, digamos, porque junto con el guión, que es de Bierzi, y junto con las actuaciones formidables de Bolani, de Rosana, aparece Graciela Yelós, es un Walter Reino, digamos, es un rescate de lo nuestro en la historia que narrás, en la forma que la narrás y por las presencias que se encuentran ahí, que matizan con esta formidable actriz argentina y por el conocido compañero del otro río, lado del río.
Muchas gracias, Mauricio. Sí, bueno, estoy muy en paz con la película, muy contento. Sí, me parece que una película que hace falta, un relato necesario. Creo que habla también del crecimiento del cine uruguayo, donde ya es posible encarar este tipo de temáticas. Que como dije antes, me parece que corresponden a uno de los atributos más magníficos del cine latinoamericano, ¿no? Es decir, proponer la realidad en clave artística, en clave cinematográfica, me parece, siempre lo sostuve, que es algo necesario para nuestras audiencias. Y como digo, me inspira el tomar estos temas porque, bueno, creo que mi vida me avala un poco el animarme a plantear un relato de esta crudeza, de la cual soy consciente que tiene el tema en su conjunto, pero me parece que también la película logra atrapar, logra ser entretenida, logra llevarse, y ese también era uno de los desafíos que teníamos que lograr, ¿no?
El caso Berríos es el telón de fondo de esta película, Matar a Todos, que el propio Esteban Schroeder aceptaba recién, termina siendo un thriller político. ¿Esa sería la categoría?
Sí, no lo aceptaba, lo presento así, lo defino así, fue reflexionado así, es como, ¿no? Es decir, es un thriller, tiene, yo creo, conserva o rinde tributo a los atributos del género, digamos, pero es un thriller político, ¿no? Si pretende llamar las cosas por su nombre, abordar un tema histórico concreto, y como dije, es algo que de pronto en la literatura puede estar bastante más establecido y que en el cine, es también posible y necesario.
Carlos, tu
sí,
comentario.
No, yo pienso que esta es la película uruguaya más profesional que se ha filmado nunca, es la que está mejor hecha, la que corre como... Cuando terminó la película, yo la vi en la primera vez, después fui al cine, porque se oía muy mal en el salón de los pasos perdidos del Palacio Legislativo.
Ah, tú la viste en ese estreno en el Palacio Legislativo.
Cuando terminó, me encontré con Bierzi y le dije, no parece uruguaya, te lo digo como un gran elogio. No tiene nada de falsa trascendencia, está limpia, cuenta bien, es la película más profesional que se ha hecho acá, me parece excelente, me gustó mucho, y me gustó muchísimo cómo está hecho el guión. Yo había leído la novela 99% Asesinados, donde Patricia Prado, que ahora se llama Julia en la película, era una fiscal y no una abogada. Creo que estaba mejor colocado que sea fiscal que fuera abogada. No sé por qué cambiaste eso, me gustaría saberlo, Schroeder.
El personaje que ahora representa a Roxana Blanco, estamos hablando de él, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, un poco por consultas, por darle una cierta universalidad, porque, bueno, no sé, el caso de la fiscal, hay otras figuras jurídicas en otros países, en Chile mismo, las responsabilidades de las fiscales son como distintas. Uruguay, no sé, no siento que el cambio ese haya sido como muy trascendente, y me parece que le daba, bueno, le permitía fluir con mayor corrección, digamos, ¿no? La figura del fiscal, sus atributos y demás son cambian de un país a otro, y la verdad que ese es el único motivo por el cual...
¿No te gusta que un fiscal cumpla bien con su deber? ¿Es eso lo que me estás diciendo?
No, respecto a que cuáles son las posibilidades de investigación propias que puede tener un fiscal, es una figura que en Chile no corresponde de esa manera, son los jueces que investigan, no los fiscales, ese tipo de consideraciones que recibimos de consultas con juristas, ¿no? Que nos aconsejaron esto, ¿no?
Yo decía hace un rato durante la entrevista que hechos reales, 100% reales, son el principio y el final de la película, y que toda la trama intermedia es creación de ustedes, los guionistas. De todos modos, los oyentes preguntan, por ejemplo, Silvia de la Gomar quiere saber si la muerte del médico es un hecho que ocurrió en la realidad o también es ficción.
No, todo es ficción, todo forma parte del relato, y lo entendimos como algo necesario para bueno, también ser veraces respecto a la historia, digamos, ¿no? Respecto de, bueno, las dificultades que existen para esclarecer estos hechos que de pronto incluso pueden suponer este tipo de presiones a cualquier tipo de testigo, o incluso la eliminación de uno de ellos, ¿no? No hay ningún... Estos son, forman parte del relato, son también personajes de ficción.
Yo pienso que tú estabas planteándote un argumento donde la aclaración de las funciones no quedaba del todo clara. A mí me gusta mucho en eso, en el tratamiento que ustedes le dan, porque la verdad es que nadie puede ser partidario del muerto porque es un asesino, y nadie puede ser partidario de los militares que matan por encargo.
Claro.
Así que son dos clases de actitudes y de gente que merecen un cierto repudio previo, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil ser partidario de esto. Queda la piba, que es un símbolo de pureza y de... Me gustaba una cosa que es una burócrata y que no tiene nada que ver con eso, y que no es tampoco... Yo no jamás hubiera puesto el pedal tan a fondo en materia de que ella fue torturada y que tal cosa y tal otra. Me hubiera gustado que fuera una piba cualquiera que tenía carácter como para llevarse por delante el mundo en virtud de un valor, de una cosa que le importa, ¿no? La verdad es que dentro de tu encuadre y con las cosas que contaste hoy, yo lo entiendo muy bien, pero hubiera sido mucho más lindo que no hubiera estado implicado de qué lado estaba ni nada. Lo que valía es cómo es ella y lo que quiera. A mí me gustó mucho la protagonización de Roxana Blanco, creo que es una interpretación memorable, está formidable, tiene incluso el physique du rôle, en esa cosa de ser una piba linda y de físico chiquito, es una mujercita manuable, y que sea con tanta, que tenga tanta fuerza adentro. Eso está dado en la película y es muy bueno. No me gusta la cosa maniquea de que los muchachos sean todos buenos del lado izquierdo y que los otros sean todos malos del lado que no es izquierdo. Creo que acá en la tertulia Rosenkopf está muy bien, pero nosotros también.
Yo creo que acá...
¿Tú percibiste un planteo maniqueo, Carlos?
Sí, mucho. Los muchachos de los Tupas son siempre los más simpáticos y los mejores. El novio querido, el amor que no se puede olvidar, el otro es un asqueroso.
Modestamente, así somos, pibe.
Parecería que sí.
Alberto. No, hay algo que, escuchando los comentarios suyos, Esteban, rescaté cuatro cosas, que es lo que me pasó a mí anteayer cuando fui a ver la película. Primero, vi una película uruguaya, esencialmente uruguaya, independientemente de la colaboración argentina y chilena, le vi un tinte muy uruguayo. Pero dentro de una película de origen claramente uruguayo, con un tema claramente uruguayo, con un sentido universal. Es decir, es la primera película hecha en el Uruguay que yo veo que nos puede representar muy bien, porque un francés, un inglés, un italiano, un español, cualquier ciudadano, puede sentirse en esa película. Es decir, no hay que ser uruguayo para comprenderla o disfrutarla. La película tiene la universalidad que le permite, dos palabras que también utilizó, atrapar y entretener. Las utilizó un poco al final. Para mí lo más importante de una película es que me entretenga y me atrape. ¿Por qué? Porque el tema de fondo, que es fundamental que los uruguayos lo conozcamos, para que los uruguayos después agarremos un libro, veamos los documentos, para que nos interese el tema, está muy bien que una película primero nos entretenga y nos atrape. La mejor manera de presentar el tema más solemne es sacándole la solemnidad y presentándolo como un tema habitual de la vida humana. Y el cuarto punto, que me encantó, y vi que hubo comentarios diversos, es que la relación de Rosana Blanco, de Julia, formidable actriz e hilo conductor de la película, que traduce dos cosas, carácter y amor al mismo tiempo, sensibilidad y firmeza. Esa chica adora al padre, el padre quiere a la chica, esa chica quiere intensamente al hermano y el hermano a esa chica, como también quiso y no olvidó a su primer novio y quiere mucho a su esposo. Bueno, esa mujer es una fuente de amor. Y creo que una película que, entre otras cosas, busca un mensaje de reconciliación y hacia el futuro, esa fuente de amor, donde parecería que tienen sentimientos tan encontrados, me pareció formidable. Y la película lo muestra muy bien.
Esteban.
Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, estas son las búsquedas, ¿no? Construir esta historia humanamente veraz, como es el personaje de Julia, yo creo, y encarar los conflictos de esta manera. La verdad duele, pero cura. Me parece que encierra un poco esto que tú dices antes, ¿no? Donde hay un énfasis respecto a la sanación, a un mundo mejor, un presente mejor. Me parece que habla con un sentido positivo de un momento muy trágico. Y bueno, eran un poco los desafíos que a los que le teníamos mucho, digamos, o les considerábamos con mucho respeto. Y bueno, aparentemente el empeño que pusimos todos, desde el guión y desde la realización, parece que lo hemos logrado. Me pone muy contento.
Carmen.
Mauricio me estaba pidiendo con la mano un chiquititito.
Pero ya sabemos cómo son los chiquitititos de Mauricio.
No, conmigo.
Dale tú, que si no quedas para el final siempre.
Hola, Esteban.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bueno,
primero felicitaciones. Yo creo que hay cine uruguayo y eso es lo que más me deja contenta.
Más sí, dice, uruguayo para rato.
Yo creo que sí, que hay para rato y eso es lindo. Y recuerdo, no hace mucho, aquellas películas uruguayas que uno iba, que no se oía bien, que era terrible, que parecía todo mal teatro realizado. Y ahora realmente uno pasa, como dijimos todos, un rato disfrutable. Maggi dice, ¿es la mejor película de cine uruguayo? Bueno,
dije la más profesional.
La más profesional. Yo me sigo quedando con Whisky, por ejemplo, si tuviera que elegir, pero no importa, porque por suerte somos distintos y nos gustan cosas distintas.
Yo pienso, permitime, que la consolidación del cine uruguayo pasa por la diversidad.
Exactamente,
¿no? Por la diversidad,
exactamente,
de género, de expresiones, de autores.
Exacto.
Y eso lo estamos logrando.
Como
superamos hace rato.
Exacto.
La búsqueda de la primera película, ¿no?
Exacto. Como en tantas otras cosas, la diversidad importa. Me pareció excelente el trabajo de Rosana Blanco. Hay relato, y bueno, eso creo que en el cine es fundamental, eso lo aprendí. Y me comprende las generales de la ley, cuando no hay relato en el cine es un desastre. Y acá hay relato.
¿Por qué lo aprendiste y te comprende las generales?
Bueno, porque tengo un marido que es crítico de cine y entonces eso lo aprendí desde hace 40 años que lo soporto.
Está hablando de Raúl Gadea. Aclarémoslo porque si no los oyentes se pierden.
¿Qué pasa? Me gustó mucho Rosana Blanco, me parecieron sobreactuados otros personajes, medio como que me molestaron, el general me molestó, no me molestó por lo que simboliza, porque esa molestia ya la tenía antes de ver la película, me distrajo allí en la película una especie de sobreactuación, y me encantó el otro, porque hoy conversabas con Emiliano y Emiliano te decía, el malo era el general, para mi gusto, y casi sin hablar, simplemente por su rostro y por su actitud, el malo era el amigo del general. Ese me resultó mucho más malo que el general, sin que abriera la boca. Y en cuanto a lo que decía Volonté ahora, me parece que un personaje que no hemos nombrado es el chiquitito. Y ese chiquitito me parece que sí, está como futuro, señalando el futuro allí. De esas tramas que tú definiste muy bien en el reportaje que te hizo Emiliano hace pocos minutos, que las vivimos casi todos los jóvenes uruguayos, donde pensábamos generalmente distinto que nuestros padres, quizá no en el extremo que tú presentas en la película, pero que vivimos ese entretejido de amor y de convicciones que nos llevó a mucha contradicción. Como yo conocía el caso, porque me apasionan estas cosas, me apasiona lo político, por momentos esa coincidencia de que la pobre Julia las tenía todas, tenía un jefe que era un cretino, tenía un padre que era un cretino, tenía un hermano que era un cretino, me distrajo un poco eso. Hubiera preferido, como dice Maggie, que fuera una mujer cualquiera, como yo, como cualquier otra, que no tuviera todo ese peso, porque ahí me dificultó un poco. Yo creo que en el extranjero va a funcionar muy bien esto, porque no va a pasar lo que me pasó a mí. Me dificultó un poco creerme que estaba sola en lo que hacía, con todo el peso. Yo creo que acá en el caso de Ríos, por ejemplo, la prensa y algunos periodistas, mujeres y hombres, colaboraron enormemente en la investigación. Allí no está, aparece ese periodista chileno, pero en el propio lugar de los acontecimientos hubo. Y eso me distrajo un poco.
Esteban.
Bueno, bienvenido al comentario, ¿no? Obviamente son aportes a una reflexión, quizás para la próxima.
Muy bien.
Ahora la hora está, ¿no? Claro, son preguntas que uno se ha hecho mucho, muy agudamente, muy comprometidamente respecto a lo que fue el proceso de creación del guión y posteriormente incluso del rodaje mismo. Obviamente yo estoy conforme con la caracterización que finalmente logramos de cada uno de los personajes, pero bueno, son opiniones de cada uno y bienvenido, son aportes, ¿no?
Vamos a una última ronda antes de justamente ir cerrando el tema.
Sí, yo quería hacer algún comentario. Me parece que lo que Esteban está haciendo por vía de la ficción, por vía del arte, es construir una memoria que aún estamos viviendo, porque la parte cinematográfica fue muy analizada en esta mesa, pero todavía hay tres oficiales uruguayos vinculados a la desaparición de Berríos que siguen en Chile. Todavía no está claro los motivos por lo que fue desaparecido, y detrás de esto hay algo así como para que prepares la película el retorno de Berríos, y me parece que es una de las cuestiones más audaces, porque hay que escribir sobre acontecimientos que se están viviendo, hacer un film donde hay gente involucrada, gente comprometida y que se está viendo en la pantalla o deduciendo que está en la pantalla, y traer al tapete uno de los casos más tremendos que tenemos como imagen de lo que fue el Plan Cóndor.
Claro, a mí cuando recibo un poco esta opinión, ¿no?, respecto de que quizás hubiera sido mejor una mujer cualquiera que no hubiera tenido este pasado trágico que tiene Julia, justamente yo lo necesité, digamos, para abordar el tema de la Operación Cóndor, donde incluso situamos, ¿no?, el personaje de Ríos como alguien que dedicó su sabiduría a la elaboración de armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, es como un límite de la perversión humana que puede parecer que esto ocurre en territorios lejanos, ¿no?, muy distantes a los nuestros, y sin embargo estas historias existieron aquí, en nuestras latitudes, en nuestras sociedades. Por eso para mí era muy necesario, digamos, este expediente vital de Julia, digamos, me parece que es el que me permitía abordar de una manera más más eficaz este periodo como es el de la Operación Cóndor, donde existió, ¿no?, una personalidad y un proyecto de este tipo, ¿no?
Sí, la verdad es que el relato de tu película es un ajuste de cuenta entre malevos, ¿no?
Si
pensamos que es una mafia matadora que hace un ajuste de cuentas con un asesino que puede ser Bocón, la película se haría norteamericana, pero diría lo mismo que estás diciendo tú en esto. Tu lenguaje es diferente y tus valoraciones, sobre todo las adherencias que tú, como bien dijiste recién, precisás para esto, no son las clásicas de un thriller, pero no está mal. Es una característica. Yo personalmente, a lo mejor, formado en ver tantas películas de este tipo que se hacen abstractamente, ajuste de cuenta entre malevos, ahora vamos a hacer un thriller que haga sentir el frío de esto, de lo que son asesinos contra asesinos, no hubiera dicho todo, pero si es lo que yo hubiera escrito.
Pero
esto que tú hiciste está muy bien.
Parafraseando lo que vos decís, en algún día se impondrá la frase cuando se vea un thriller norteamericano o español, decir, che, qué bien hecha está, parece uruguayo.
Está muy bueno. Es importante, y yo voy a reafirmar conceptos dados aquí, que la película sea buena, una expresión de arte, una expresión además que masivamente busca entretener y, reitero, atrapar a la gente. Permite que temas que de repente se esquivan y no se ponen en la mesa, esa película, como podría haber sido y fue una buena novela, le dan la posibilidad de analizarlo con mucha seriedad y responsabilidad, y deja un mensaje de futuro muy importante.
Me encantó además, Esteban, el reportaje con Emiliano, porque yo fui con una hija ayer, con una hija joven, y entonces su gran duda, que le encantó la película, quizá le gustó mucho más que, sí, le gustó mucho más que a mí todavía, y a mí me gusta eso. Pero cuando terminó la película me preguntaba qué era verdad y qué no es, y qué era ficción y qué era realidad en la película. Y lo que me encantó fue tu honestidad en el reportaje de señalar tal cosa es ficción, tal cosa es ficción, tal cosa es ficción. Porque muchas veces en este rol que tiene el cine, para mí esto es cine denuncia y tiene ese valor, lo acaba de rescatar Rosenkopf, es justamente descartar, separar lo que es realidad producto de una investigación y lo que es ficción. Y tú lo hiciste con muchísima honestidad.
Esteban Schroeder, director de Matar a Todos, gracias por atendernos en pleno viaje. Te dejamos seguir camino rumbo a Lleida a recibir el premio al mejor guión en un festival donde ha habido otra película uruguaya premiada también, ¿no?
El Baño del Papa, que sacó mejor película, sí.
¿Qué te parece? El Baño del Papa, mejor película en el Festival de Cine Latinoamericano de Lleida. Así que allá habrá otro reconocimiento en el mismo día de hoy. Esteban, sí. Felicitaciones y después seguimos hablando de las repercusiones de tu trabajo.
Un gustazo escucharlos, un abrazo a todos y bueno, gracias también al público uruguayo que está acompañando tanto la película. Hay cine uruguayo para rato y eso es una fiesta.